וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ולבניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל אמור להם. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, ישא אדוני פניו אליך ויישם לך שלום. Con estas palabras ordena el Todopoderoso a Aarón y a sus hijos a mantener su bendición sobre el pueblo de Israel, y te bendecirá el Eterno y te cuidará, iluminará el Eterno su rostro a ti y se apiadará, alce el Eterno su rostro hacia ti y ponga en ti la paz. Dijeron nuestros sabios, ¿qué diferencia es la bendición divina a la bendición humana? El humano busca el momento, por lo que pone mucho empeño en la envoltura, en los colores, en lo externo, sin llegarle a preocupar generalmente de la trascendencia del regalo, de la duración del mismo, mientras que el Todopoderoso nos dijo, Yevarejá Hashem veishmerejá, te bendecirá el Eterno y te cuidará. La bendición divina es tan grande que nos asegura que Dios va a cuidar no solamente que se cumpla la bendición, sino que se mantenga. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Vesamú et shemí al bnei Israel vaani abarejem. Recalca la Torá, ¿quién el que bendice? Los Kohanim, los sacerdotes, son solamente unos transmisores, un portavoz de la bendición divina. La bendición solamente puede venir del Creador. Ellos, los Kohanim, solamente ponen su nombre. Puesto que debemos de tener en cuenta en todo momento, ya que solamente Él y solamente Él puede cambiar el orden de la naturaleza. A los humanos nos queda solamente el ruego, la petición y el hacer porque nuestros hechos demuestren nuestra confianza y nuestra creencia en su asgajá, ese control que Dios tiene, no solamente de la naturaleza, sino también de todos los seres creados. Como dijo el Talmud, no hay quien mueva un dedo en este mundo si no recibió permiso desde los cielos. La famosa y antigua controversia entre ese determinismo que estamos hablando, entre ese concepto que no hay quien mueva un dedo en este mundo si no recibió permiso de los cielos, por lo tanto podíamos creer en el fatalismo, en el que nada depende de mí y todo está determinado, y el concepto del judaísmo del libre albedrío, de la Bejirá Hofsit, pues está claro de que si no soy libre, no soy responsable. El niño menor de edad, ese niño que según la Torá tiene menos de 13 años, o una niña de 12 años, de menos de 12 años, la Torá los libera de toda responsabilidad, pues no son libres en su decisión. Ellos están guiados solamente por sus instintos, son como unos pequeños animalitos. A igual que no viene a caso el juzgar a un perro, pues el perro no es libre de su comportamiento, a quien hay que juzgar, hasta el dueño del perro, que no evitó, que no cuidó, que no limitó al animal que él era responsable de dañar al prójimo. Pero no entra en nuestra mente de que pongamos a un perro en un tribunal y juzguemos el por qué se comportó, el por qué lo hizo. Si no, a veces no tenemos más remedio. Y la Torá nos obliga a veces, hasta con condena, de matarlo por el peligro que ese animal, no por la responsabilidad, sino por el peligro que ese animal contrae con el alrededor, con la sociedad en la que se encontraba. Ya la filosofía griega intentó de explicar el cómo puede ser que el mundo esté controlado por los cielos y el hombre sea libre en su comportamiento. A lo que quisieron comparar con un pastor sentado en lo alto de una cumbre y veía como dos jinetes cabalgaban en dos senderos que se iban a encontrar en una de las curvas de aquel sendero. Y podríamos pensar que ese pastor sabía de antemano que esos dos jinetes se iban a encontrar. Ese mal ejemplo de la filosofía griega no toma en cuenta de que si los dos jinetes son libres en su comportamiento, cualquiera de los dos puede determinar en cualquier momento parar su cabalga y no encontrarse en el cruce que predecía el pastor que se iban a encontrar, mientras que el judaísmo afirma que el conocimiento divino es absoluto y por lo tanto él no solamente sabe por dónde cabalgan los dos jinetes, sino también que piensan los dos jinetes y cuándo piensan parar su cabalgata. Si es así, ¿qué responsabilidad tenemos si Dios lo sabe todo? Tenemos que tener en cuenta que a diferencia de los humanos, que como seres materiales dependemos del tiempo y nuestra mente es incapaz de entender un concepto que no sea ayer, hoy o mañana, delante del Todopoderoso, en su condición espiritual y no material, no depende en absoluto del tiempo. Y por lo tanto para él, ayer, hoy, es igual que mañana. Él no depende de esa famosa fórmula de Einstein, la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado, y por lo tanto la masa es directamente proporcional a la raíz del tiempo, pues el espacio y el tiempo están inversamente relacionados por la velocidad. En esa condición de que Dios está en otra coordinada, nuestra mente nunca podrá llegar a entender ese concepto, que Dios sepa lo que yo voy a decidir mañana y yo sea libre mañana de tomar mi decisión en qué hacer. Dentro de esa incapacidad mental que tenemos los humanos, de entender el cómo Dios lo sabe, pero somos responsables de nuestros hechos. Tenemos que aceptar que existen, al igual de las leyes físicas, como a nadie se le ocurriría dudar de que una piedra que se suelta en el espacio no cumpla con las leyes de la gravedad. Asimismo, hay unas leyes espirituales fijadas por el Todopoderoso, en el que la piedra espiritual se comporta según las leyes de la gravedad espiritual. Por eso tenemos que aceptar que en el mundo espiritual existe una serie de leyes fijadas por el Creador para su comportamiento. Y así como sería absurdo, peligroso, irresponsable darle a un niño a dirigir una farmacia por las consecuencias que esos hechos podrían traer, por la falta de conocimiento del niño, el uso de esas leyes espirituales, de esa metafísica, o lo que hoy, por desgracia, la denominan vulgarmente cábala popular, en la que sin entender ni el idioma, ni entienden el arameo, a duras penas entienden traducciones, a veces del hebreo, a veces hasta de lenguas extranjeras, cuando está claro que si en la ley escrita hay expresiones que es imposible traducir ni al español, los conceptos de Kabbalah, que son a veces inentendibles por el que sabe, mucho más difícil de poder traducir. ¿Acaso permitiríamos firmar unos planes de construcción a una persona que ni terminó un bachillerato? ¡Qué irresponsabilidad! Dentro de ese mundo palabras como Nazir o Sotá, ese nazareno, esa mujer casada que su marido sospecha de ella, ¿son acaso entendidos fácilmente por una persona sin conocimientos de Torá? ¿Cómo podríamos entender cuando la Torá nos comenta de que todo el que vio a una Sotá, a esa mujer que sospechan de ella, tiene que apartarse como nazir de la sociedad donde vive? Y nos dicen nuestros sabios que no hablaba la Torá sino del Dayán, que estuvo presente en el proceso del juramento y que comprueba a la mujer de lo que su marido sospecha con pruebas, y con pruebas muy convincentes sobre el mal comportamiento de su esposa. Ese Dayán, que es el símbolo de la corrección, tanto en el comportamiento como en su creencia en la verdad de la Torá, nos dicen nuestros sabios que después de haber visto todo el proceso de los acontecimientos no naturales que ocurrían en ese juramento a la que era forzada esa mujer, en el que ha visto cosas no naturales, en el que se ha quedado maravillado en cómo la palabra de la Torá se cumple, tiene que apartarse de la sociedad donde vive, tiene que evitar de beber vino y de todos sus derivados durante 30 días. Tiene prohibido de cortarse el pelo. No solamente debe de apartarse de la sociedad y no beber vino, sino que después de los 30 días y después de su purificación, tiene que traer un sacrificio de expiación, de pedir perdón. Señor del mundo, ¿en qué pecó? ¿Por qué debe de pedir perdón? A lo que nos dicen nuestros sabios, la influencia de los hechos que acontecen a nuestro alrededor son mucho más fuertes de lo que creemos. Ayn Ra, Belef Homet, los ojos ven y el corazón desea. Así dijeron nuestros sabios. Ese es el camino de los placeres, donde la envoltura y los colores son más importantes que el contenido. La casa dejó de ser la razón de la familia. A lo contrario de lo que dijo el Tana, nunca llamé a mi casa, sino mi esposa. Y nunca llamé a mi esposa, sino mi casa. ¿Dónde podríamos encontrar hoy en día un dicho como el que dijeron nuestros sabios? La mayoría de la educación de un niño proviene de su casa. Hoy en día, por desgracia, la casa se convirtió en una estación de tren donde entre unas vacaciones y otras se hace un descanso. O en el mejor de los casos, es una posada para dormir donde cada inquilino tiene su cuarto con todas sus necesidades incluidas para no molestar al vecino. Cada cual tiene su televisor y su computadora y su baño y hasta su propio comedor, porque no se coincide en la hora de las comidas. La calle se convirtió en una meta. Dejó de ser un paso para llegar a algo. Hoy la calle es la meta. Los restaurantes, los centros comerciales, las distracciones, el internet, los cables, los casi infinitos medios de comunicación, en fin, ese fin de instrumentos que se inventaron para facilitarnos la vida y poder tener más tiempo para estar con nosotros mismos, para estar con los míos, para estar con mis hijos, han sido los causantes de que cada vez tengamos menos tiempos para estar con nosotros. La bendición de la Torá, a diferencia, no inventa para encontrar más tiempo, sino nos promete no solamente la bendición, sino de cuidárnosla, de que no se convierta en un tropiezo, de que tengamos el tiempo para poder aprovechar de la bendición, para poder disfrutarla con los nuestros. Yevarejá Hashem veYishmerejá. Te bendecirá, ¿eh? Y te cuidará. Shabbat Shalom.